Bien, empiezan hoy los foros sobre la reforma al Poder Judicial, así es de que estaremos al pendiente de esta actividad que se realizará en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Y tendremos el espacio de la entrevista para platicar sobre este tema con el diputado federal Hamlet García Almaguer. Tenemos, Víctor, participación del auditorio. Antes de recordar lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, dice Jaime Martínez que nos hemos ido acostumbrando a la ilegalidad. La candidata de Morena tuvo mayoría de votos, pero no constancia de candidata electa, y todas esas constancias entregadas son ilegales porque hay impugnaciones, es lo que dice Jaime Martínez. Gloria Salas, feliz inicio de mes, que Dios los bendiga, que les dé salud y que les dé buen trabajo. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por su generosidad y es correspondida en los saludos. Manuel Rodríguez dice que también las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad hacen podas exageradas, mal hechas del 100% del follaje, le dejan un 20%, y esto es en toda la zona metropolitana de Guadalajara. La señora Cervantes amaneció muy presumida, dice que en Ciudad Guzmán está lloviendo rico. Manda saludos al programa. Gracias, señora Cervantes, pues disfrútelo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues por lo pronto con un buen desayuno, ¿no?
Café de olla por lo pronto,
híjole,
¿no?
Ese y con el pan que se hace en Ciudad Guzmán.
Riquísimo.
Con la calidad de pan que se hace en Ciudad Guzmán. Un abrazo, señora Cervantes. Gracias por los saludos. Don José González, respecto al calendario de bienestar, dice, no todos tenemos acceso a la gran tecnología. Pues yo entiendo esa parte de las personas de la tercera edad, no todas tienen un teléfono celular donde puedan consultar, pero ni siquiera es gran tecnología, es el piso mínimo,
sí.
No tener un lugar donde pueda teclear calendario bienestar y que le aparezca. De cualquier forma, como le ha dicho Víctor Monterrentería, en el programa de las 11 estará repitiendo el calendario al día. Lo que el auditorio nos, otra parte del auditorio nos ha pedido, es que no estemos repitiendo este calendario porque luego resulta como muy aburrido.
Sí, y además pues no estamos en una isla, ¿no? Es decir, que nadie más te puede echar la mano, decirte
pídale
dónde está.
Pídale a su sobrino, o sea, pídale a su formas. Nieto, pídale a su nuera, a su hijo, que por favor tecleen en su teléfono celular calendario bienestar.
Sí, y además nosotros tendremos, le insisto, en los siguientes espacios, de manera aleatoria, las letras del día. Las letras del día, lo que no podemos hacer, insisto, y disculpe que sea reiterativo, no podemos estar haciéndolo una tras otra, toda la hora completa. Eso es imposible. Me pregunta Olivia Ruiz Griselda que si sabemos qué pasa en Periférico con el altura de Joaquín Preciado rumbo a acueductos, están detenidos y hay muchas personas esperando el camión. Bueno, le insistimos, hubo un accidente, un choque muy fuerte entre un camión de pasajeros de transporte de personal contra una camioneta, ambos volcados, uno quedó a cada lado de los carriles de alta velocidad en la barrera de contención, y eso está generando las afectaciones a la circulación en este momento. No se puede pasar, por eso está todo atorado. La sugerencia es que busque rutas alternas para que evite este congestionamiento en la zona de Periférico y Acueducto en Zapopan.
Son las 8 de la mañana con 13 minutos, casi 14. Nos vamos a continuación a la a la efeméride. Oiganme nomás lo que estoy presentando. Te asusté, ¿verdad, Luis? A las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Exoneran a Zapopan de caso Axendo.
El Informador.
Cancelan recuento de votos en Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Tribunal Federal revoca reconteo de votos para la alcaldía de Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Sin recibir ganancias, cuidan macro y peribús.
El Occidental.
Hierve el río.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
A partir de este lunes comienza el pago de pensiones a los beneficiarios de programas sociales del bimestre julio-agosto. Revoca el Tribunal Electoral la decisión previa del recuento de votos de la elección a la Alcaldía de Guadalajara. Chema Martínez lo celebra. Se intensifican los trabajos en Zapopan para encontrar a un adolescente de 15 años de edad arrastrado por la corriente de un río en la colonia La Higuera. La Policía de Guadalajara rescata 90 animales del tianguis del Baratillo, entre estos un cocodrilo. Se implementó un operativo contra la venta irregular. Se gradúan 128 internos del penal de Puente Grande de preparatoria. Este fin de semana se realizó el acto académico.
Bien, y una de las cabezas informativas que destaca la prensa escrita, pues es precisamente este caso, es el diario Mural, que cabecea, exoneran a Zapopan de caso Ascendo. ¿De qué se trata? Si usted no tiene contexto, no recuerda este caso, la nota informativa de Mural cita que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República concluyó que no existen delitos en relación con el depósito de recursos municipales en Ascendo Banco. Esto lo informa el propio gobierno de Zapopan. La resolución, de acuerdo con la administración del emecista Juan José Frangé, pone fin a una serie de investigaciones y procedimientos iniciados a raíz de las denuncias presentadas por el regidor Alejandro Puerto. De acuerdo con el comunicado del gobierno de Zapopan, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en virtud de que los hechos denunciados no constituyen delito alguno. Este acuerdo de la Fiscalía, instancia del gobierno federal, confirma que los procedimientos seguidos por este gobierno municipal se encuentran apegados a derecho, fue lo que señaló la autoridad municipal. Mural publicó en octubre pasado que Pablo Lemos y Juan José Frangé, presidentes municipales de Zapopan de 2015 a 2021 y de 2021 a 2024 respectivamente, fueron denunciados por Alejandro Puerto ante la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y uso ilícito de sus facultades. La querella se desprendió por invertir en una cuenta en Ascendo Banco 303.9 millones de pesos del municipio, pese a que la institución, hoy en proceso de liquidación, presentaba signos de alarma desde el 2016. Esta es una de las notas informativas que destaca en las cabezas que ya le presentábamos a través de las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, que tenga un excelente lunes, rector. Adelante.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días para ti, para Víctor. Un saludo y un buen inicio de semana para ustedes y nuestra amable audiencia. La semana pasada concluí mi comentario con una brevísima consideración sobre la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunciada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Esta secretaría, junto con la Agencia de Transformación Digital, son parte de las modificaciones que sufrirá la organización del Poder Ejecutivo que encabezará Sheinbaum desde el 1 de octubre. Aunque todavía falta por conocer una buena parte del gabinete de la nueva administración, así como otros posibles cambios que pudiese efectuar la doctora Sheinbaum, el advenimiento de la mencionada secretaría ha llamado la atención de los diferentes actores del sector educativo en México. De entrada, existen bastantes dudas sobre la manera como esta nueva cartera de Estado se articulará con la Secretaría de Educación Pública para el fomento del desarrollo científico y tecnológico del país. Es fundamental que trabajen al unísono en la búsqueda de una meta compartida, brindar una educación de calidad que permita a las y los egresados hacer una contribución significativa al desarrollo del país, tanto a nivel profesional como ético. En las escasas declaraciones que Sheinbaum ha hecho a medios, ha dicho que esta nueva instancia asumirá las funciones del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, así como asuntos relativos a la educación superior. Ha mencionado además que no aumentará el presupuesto para esta dependencia y que por el contrario hará ajustes a los gastos de operación del ramo. Queda pendiente de aclarar qué elementos de la educación superior atenderá la nueva secretaría y si partes o el total del actual presupuesto que tiene la SEP para educación superior pasaría también a la nueva secretaría. De no ser así, no vemos cómo podrá efectivamente impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay que advertir el abandono en que la actual administración mantuvo al sector. A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su asignación presupuestal apenas se acercó a lo que el CONACYT obtenía en 2015, alrededor de 33 mil millones de pesos. Es natural que esta situación haya generado malestar entre quienes se dedican a la generación y aplicación de conocimiento. Esperamos también que en esta nueva administración se reconozca la aportación que realizan las universidades privadas, especialmente aquellas que no tienen fines de lucro. Esto a la formación de profesionales, investigación e incidencia social. Por mencionar un dato, según las estadísticas de educación superior del ciclo 2022-2023 proporcionadas por la SEP, casi el 40% de la matrícula en este rubro es absorbida por instituciones privadas. La virtual presidenta electa también ha recalcado que la nueva secretaría replicará a nivel nacional el proyecto de las universidades Rosario Castellanos, Universidades de la Salud, y que continuará con las universidades para el bienestar Benito Juárez. Nos imaginamos que para poder llevar a cabo esta tarea también necesitará recursos. Es claro que uno de los objetivos que tiene en mente es aumentar el porcentaje de absorción de matrícula del sector público, que ha pasado del 75% en el ciclo 2020-2021 al 88.8% en el ciclo 2022-2023. Será importante asegurar que no solo se amplíe la matrícula, sino que la educación brindada sea de calidad. Para esto es fundamental que el estudiantado participe en evaluaciones estandarizadas de las competencias adquiridas para poder así tener un referente confiable. Esperamos que siga el énfasis en ampliar los programas de becas a estudiantes de educación superior y renovar los apoyos ofrecidos para quienes estudian posgrados dentro y fuera de México. Esto es fundamental, dado que una buena parte de los estudiantes que no acceden a la educación superior no es por falta de oferta de matrícula, sino por falta de recursos para mantenerse mientras realizan sus estudios. Una de las promesas de la doctora Sheinbaum fue articular las políticas de educación superior, ciencias, tecnología e innovación en provecho tanto de los programas de bienestar como del crecimiento económico. Esperamos con mucho interés conocer las maneras concretas como esto se realizará. También aguardamos con interés la manera como se concretarán sus compromisos en materia de transferencia de conocimiento en el marco del fenómeno de relocalización de industrias, necesario para aprovechar la coyuntura que el nearshoring representa para la economía nacional. Para esto es fundamental la articulación entre organismos estatales y federales vinculados a la ciencia y la tecnología y sus relaciones con las universidades, que contamos con programas robustos de investigación y desarrollo tecnológico. Esperamos que el equipo de transición de la virtual candidata electa precise y desarrolle sus propuestas para dilucidar mejor las tendencias en esta importante área y la manera como todo el sector de la educación superior podrá contribuir al desarrollo de nuestro país. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, rector, por su participación. Sin duda alguna, invertir en la educación es lo mejor que puede hacer una familia, mucho más un país. Gracias.
Así es, que tengan una excelente semana.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica para saludar con información local a José Luis Jiménez Castro. Que tengas excelente inicio de semana y escuchamos su reporte, José Luis.
Hola,
adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gris? Víctor, ya llegó julio, ¿eh? Ya llegó julio. Si no vieron los memes, como dice Víctor. Oiga, del accidente ahí en la zona de acueducto y periférico, casi 30 lesionados es lo que están reportando. Están ya las autoridades tratando de mover los vehículos, incluyendo los muros de contención que se vieron afectados, así que bueno, toma en cuenta, sigue el problema vial ahí, entre este accidente de un camión de personal de RUSA y una camioneta que, como te comento, arroja 30 lesionados aproximadamente. Bueno, rápidamente, ya sé que me va a regañar Cristiano, me va a regañar Víctor, pero ahora todas mis cabecitas blancas listas, ahí les va rápidamente las letras que les van a tocar Toda en el calendario de bienestar para costar sus 65 y más. Ahí va. Hoy lunes, la letra A. Martes, a la letra B. Miércoles y jueves, la letra C. miércoles y jueves la letra C, el viernes D, E y F, viernes D, E y F, sábado la letra G, también se repite la letra G el próximo lunes, o sea de hoy en ocho la letra G, martes H, I, J, K, o sea el próximo martes, no mañana, el próximo, miércoles la letra L, el próximo, la letra L, jueves y viernes de la próxima semana, la letra M, el próximo sábado 9, hasta el otro sábado 13 de julio, N, N, O, P y Q, luego, el otro lunes, el que sigue, dos lunes más, estoy hablando del lunes 15, en la letra R, martes 16, también la letra R, miércoles 17, la S, jueves 18, la letra T, y hasta el viernes 19 de julio, U, B, W, X, Y y Z. Ahí está pues el calendario para nuestros caballitos blancos que no le entienden eso de la tecnología, por lo menos le paso toda la lista completa. Nada más rápidamente ya para concluir, Gris, bueno, sí, efectivamente ayer se decomisaron 90 animales en el Tianguis del Baratillo, ojalá y se haga también lo nuevo, digo, se haga también lo mismo en la nueva administración que entra con la señora Verónica Delgadillo, pero por lo pronto, en la actual administración municipal, se decomisaron, oiga usted, ahí en la zona de Juan R. Zavala y Porfirio Díaz, animales abandonados, algunos de ellos en estrecha en peligro de extinción, 55 pericos, 20 iguanas, 6 serpientes, 4 cachorros, 3 halcones, 2 tarántulas, 1 cocodrilo, entre algunos otros. Bien, por la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, también por la Policía de Guadalajara, por reglamentos, en fin, ojalá y estos operativos se estén llevando constantemente, reitero, por lo menos si lo hicieran cada 8 días, que es cuando se ponen, sería un éxito, porque lamentablemente hay oferta, pero también hay demanda. Así que bueno, esa es la situación en el Baratillo. Mañana nublada, hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, está haciendo incluso aire fresquecito, y bueno, ya he escuchado el meteorólogo que a lo mejor llueve, pero por la tarde. Mi querido Víctor, mi querida Gris, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, buen día, excelente inicio de semana.
Igualmente, gracias, hasta luego.
José Luis Jiménez Castro, y tenemos más información para usted enseguida. Mientras tanto, Luis, vamos al corte y después de la pausa regresamos porque también tenemos entrevista. Tenemos más información de carácter nacional. Saludamos nuevamente a Arturo García Caudillo con este segundo reporte desde la Ciudad de México. Adelante, Arturo.
Gracias, Víctor. Amigos, nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra hoy 6 años del triunfo de la llamada Cuarta Transformación, el triunfo en las urnas, el triunfo electoral, y pues hoy lo está celebrando con la expedición, digámoslo así, de las primeras jubilaciones ya con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es decir, para que los trabajadores que ganan menos de 16.777 pesos mensuales y se están jubilando, a partir de ahora estén recibiendo el 100% de lo que ganaban cuando todavía eran trabajadores en activo. Vamos, este fondo que estará, este fondo de pensiones para el bienestar, que estará integrado por diversos organismos que estarán aportando recursos, pues básicamente tendrá como su principal pues fondo, su principal fondeadora, digámoslo así, a las en los recursos que están en las Afores, que ya no deberían estar en las Afores, sino que deberían estar transfiriéndose al Seguro Social para que los maneje el IMSS, estas cuentas inactivas que tienen en rato que no se han estado manejando. Entonces, vamos a escuchar al titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, Héctor Santana, quien explica justamente cómo están de dónde están saliendo y cuánto cuenta en este momento el fondo.
¿Provienen los recursos y de dónde provendrán? Algunos ya han llegado al fondo, otros estarán en próximos días y semanas llegando al mismo. Los recursos que provienen del INDEP, tanto el 75% de los ingresos que se reciben por incautaciones, como también la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, que está ya en tránsito a ingresar al fideicomiso. Los recursos que provengan de las empresas que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, porcentaje de ellos, igual de la Secretaría de Marina, los adeudos que tienen entes públicos con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT, así como los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas que tenían administrados las Afores y que corresponden a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. La que sigue, por favor. Este es el monto con el que el fideicomiso tendrá a fines de esta semana. Hoy, al día de hoy ya tiene 32 mil millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44 mil 894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir, si tienen una pensión inferior de 6.777 pesos, el 100% del ingreso que tenían como trabajadores activos. Este es el componente inicial de cómo están los recursos que ingresaron al fideicomiso: 59% son de Afore, 14 son de Infonavit y 27 son los que corresponden a la transferencia del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. La que sigue, por favor.
Pues ahí está justamente este funcionario de la Secretaría de Hacienda con la explicación que esta mañanera se hizo una vez o previo a que el presidente López Obrador entregara una carpeta en mano de cada uno de los primeros trabajadores que se están jubilando y que van a estar recibiendo el 100% de lo que les pagaban cuando eran trabajadores en activo, que solamente son personas todas mayores de 70 años, que pues definitivamente se retiran en activo para poder descansar y descansar tranquilos gracias a este fondo de pensiones para el bienestar, dado que estarán cobrando 16.777 pesos mensuales a partir del día de hoy, primero de julio. Mi reporte, buenos días.
Ese es el tope, 16.000 pesos. Te pregunta Arturo García Caudillo. Samuel Medina dice: soy pensionado desde hace 5 años, pero solo recibo 3.600 pesos. Pregunta si puede hacerse acreedor a la actualización para recibir este beneficio.
Me parece que no, porque esto corresponde a los trabajadores que están aplicando a partir de la ley 97, no la ley 73. Si se retiró con la ley 73, creo que ya es muy difícil que pudiera hacer algo. Esto es para los trabajadores que se retiran a partir de ahora.
Bien.
A partir del mes de mayo.
De acuerdo. Gracias por el reporte, Arturo García Caudillo.
Al contrario.
Buen inicio de semana. Gracias, Samuel Medina, por comunicarse. Sí parece difícil, Víctor, que pudiesen alguien que ya se pensionó actualizarlo precisamente para que sea beneficiario de estas nuevas medidas. El tope son 16 mil pesos. Si tu sueldo real era esa cantidad, pues esa cantidad tendrá.
Sí, además ya tiene una confirmación de la pensión, una autorización, digamos, un dictamen. Podrías, en ciertos criterios muy específicos que establece la Ley del Seguro Social, hacer una solicitud de ajustes, pero tendrá que ser una revisión exhaustiva y no en todos los casos aplica. Así que en este caso, de los que son ley 97, recordar la nueva pensión o el sistema de pensiones para el bienestar que consideró el gobierno de la República es a partir de este primero de julio a quienes empiecen a pensionar con ese régimen 97.
La importancia de tener un sueldo, de tener un buen sueldo, ¿no?
Registrado, además, adecuado, registrado. Así es.
Entonces, vea y analice si usted está cerca de la pensión, lo que puede beneficiarse, cómo hacerle. tenga los documentos, siga sus cuentas de Afore, es decir, tenga todo en regla para saber exactamente cómo le puede sacar el mayor beneficio a esta pensión. Por lo pronto, esta que entra en vigor tiene un tope de 16,000 pesos.
Así es. Y todos los documentos, verifíquelos, que no tenga doble CURP, que no tenga homónimos, que tenga sus hojas rosas, sus altas y sus patrones perfectamente registrados. Revise sus semanas cotizadas, que no le falte nada para que no tenga problemas.
Bien. Pues hacemos una pausa, 8:41. No vamos a poder charlar esta mañana con Hamlet García. Él se encontraba en pleno vuelo, seguramente por los trámites del aeropuerto todavía no ha sido posible tener el contacto con él, pero sí vamos a hablar con Sergio Chávez, quien hoy, después de 4 meses de licencia, regresa a la presidencia municipal de Tonalá.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se separó hace 4 meses, solicitó licencia para contender la reelección por la alcaldía de Tonalá, así es de que el día de hoy se incorpora de nueva cuenta a su cargo como presidente municipal. Saludamos a Sergio Chávez, morenista, en la línea telefónica. Alcalde, gracias por atender esta llamada, muy buenos días.
Gracias, Griselda y Víctor, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
La tuvo fácil en la elección, ¿no?
Pues fue una elección de las que he jugado, Griselda, en mi vida política. No te puedo decir, nunca ha sido fácil, pero sí fue con una inercia, en este caso de los tonaltecas, muy a favor, que pues que eso quedó muy marcado en las urnas, con 27,000 votos de ventaja sobre el candidato del Movimiento Ciudadano.
Alcalde, ¿eso no evita de alguna manera que tenga que hacer una reflexión sobre las cosas que tiene que cambiar en el municipio, al menos en servicios municipales, en el asunto de la basura? Han quedado mucho de ver a la población, entonces seguramente en esta nueva etapa vendrán cambios para la población, algunos cambios no sé qué tan estructurales, pero importantes.
Sí, claro, son los dos grandes temas que tiene Tonalá, Griselda. Y no nada más Tonalá, toda la zona metropolitana de Guadalajara, el tema de los servicios públicos, entre ellos, qué va a pasar con el destino de la recolección y disposición final de la basura, que es prácticamente un debate que los últimos 2 años los ha tenido la ciudad y los alcaldes metropolitanos, y que precisamente tengo entendido que pasado mañana, miércoles, estamos citados en Casa Jalisco. Considero que va a estar el gobernador Alfaro para tener una reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación y dar el siguiente paso para la creación de este ya conocido como CIAPA de la Basura, que fue un proyecto que yo les propuse a los demás alcaldes hace 1.5 años.
En estos momentos, alcalde, ¿cómo se encuentra el servicio? Es decir, ustedes han brindado apoyo precisamente a la empresa Capsa Eagle, pero ¿cuál es el diagnóstico antes de pasar a la siguiente etapa?
En el caso de Tonalá, en estos momentos el 50% de las rutas de recolección en las colonias y barrios lo estamos llevando a cabo con la flotilla del gobierno municipal, y el otro 50% lo hace pues de manera precaria, no constante CAPSA, pero sí les la confianza es de que se recoge la basura por cualquiera de los dos grupos, pero sí necesitamos afinarlo, y por eso ese es el paso de este sistema metropolitano.
Presidente, bueno, ¿y qué le da a la ciudadanía otros 3 años más? ¿Qué pendientes pretende solventar que quedaron sin atenderse en este último periodo? Seguramente, pues, dentro de los compromisos que había hasta de campaña, hay obras y proyectos pendientes que deben estar en Tonalá. ¿Cuáles son estos?
Así es. El primero, regresando un poquito a los servicios públicos, ya hablamos de la recolección de basura, terminar la planta de transferencia oriente, que yo espero al finales de este año ya tenerla al 100%. Terminada. Y número 2, voy a iniciar a partir de hoy una nueva forma de organizar y de operar los servicios públicos municipales, el bacheo, alumbrado público, parques y jardines, donde ya no vamos a tomar el mismo modelo, pues que ya tiene muchos años. Tonalá ha crecido muchísimo, ya estamos llegando arriba de los 600,000 habitantes, 500 colonias, y eso lo estaremos nosotros presentando en 15 días, cómo vamos a trabajar con una nueva visión y con una nueva organización. Hay que invertirle recursos, que eso es parte de lo que a partir del día de hoy estaré evaluando con parte de mi gabinete.
Sí, hablando del gabinete, ¿cambios en sus integrantes? ¿Alguien que se quede en el equipo, alguien que salga, o todos se mantienen?
A partir de este momento, de una manera gradual, vamos a estar haciendo algunos movimientos de aquí hasta la siguiente semana. Recordemos que esta administración primera se termina el último de septiembre, la reelección inicia el primero de octubre, entonces va a ser de una manera gradual cómo voy a estar integrando a nuevos directores en algunas áreas y haciendo algunos cambios que estaré evaluando. Incluso desde ya hace unos días atrás ya estoy tomando algunas decisiones.
¿Por ejemplo?
Jefatura de gabinete, la jefatura de la oficina de presidencia, y estamos evaluando también ahí nuevamente unas áreas de servicios generales y en el OPD de el Instituto de la Juventud.
¿Cuál es su compromiso en materia de seguridad y si en seguridad se queda el mismo titular?
El mismo titular se quedaría, lo he venido evaluando, los números nos dan, no es un tema como para publicitarlo, pero ya no es aquel Tonalá como lo recibí hace 3 años con muchos problemas de seguridad. Hoy sí hay retos, hoy continuamos con el tema insistiendo, y eso es algo que está pendiente de una reunión, de poder entrar ya de la manera inmediata a iniciar, hacer los trámites ante el gobierno federal para migrar a lo que yo prometí en campaña, que somos de los tonaláes de los dos municipios que no cuenta con un C5 municipal, y que es una inversión superior a los 100 millones de pesos, y con ese instrumento de tener más de 2,000 cámaras de videovigilancia y con la cantidad de unidades que ya tenemos de patrullas, tenemos que tener un mejor sistema y mejorarlo y pulirlo.
En movilidad municipal habrá más acciones, porque se quedaba pendiente el tema de banquetas libres, las sanciones municipales, los agentes que pusieran orden en la zona, sobre todo ampliamente comerciales que tiene el municipio, donde, siendo muy honestos, hay desorden, presidente.
Sí, es parte, Víctor, de lo que ya estamos cambiando. En un ratito más entro al área jurídica, porque tenemos que reformar y adecuar y armonizar muchos reglamentos junto con las leyes de movilidad para poder tener más dientes jurídicos esta jefatura de movilidad que en esta primera administración yo la creé. La tengo que fortalecer, le tenemos que invertir más recursos, contratar más agentes viales, pero también tenemos que tener más mano dura pues con el ciudadano, con el comerciante que invade las banquetas, que no respeta el reglamento y la ley, que es algo que me pidió mucho, sobre todo los habitantes y los comerciantes del Centro Histórico de Tonalá.
Bien, pues le agradecemos mucho la conversación. El día de hoy se reintegra entonces a sus actividades con compromisos de campaña muy importantes en materia de seguridad, la adquisición de cámaras. Supongo yo también que harán una evaluación de las percepciones de los policías municipales y las condiciones en las que trabajan. Y el otro gran asunto, el gran compromiso, y que creo que ya no soportaría más, sería el tema de la basura.
Sí, eso es urgente, necesitamos resolverlo. A mí me inquieta, Griselda, lo que está sucediendo en el municipio de Guadalajara con la disputa electoral. Recordemos que Guadalajara en este diciembre, en 6 meses, se determina el contrato en CAPSA, y es el que se tiene que tomar una ruta para que pues la persona que esté responsable del municipio, si se repite la elección, pues no dañe más el tema de la basura con el tema electoral.
¿Por qué le preocupa exactamente Guadalajara?
Porque recordemos que el proyecto de la construcción de la planta de transferencia oriente participa el municipio de Guadalajara con una cantidad de millones de pesos, porque estaría en esta planta estaría llegando alrededor del 38% de la basura de transferencia de Guadalajara hacia Tonalá. Entonces a mí me preocupa, porque ver qué rumbo va a tomar Guadalajara y si le va a entrar en una sociedad intermunicipal Tonalá-Guadalajara o definitivamente no, para poder yo buscar el financiamiento y terminar la planta de transferencia.
Ahora, alcalde, dice que el miércoles se reúnen posiblemente con el gobernador y los alcaldes metropolitanos para ver este llamado CIAPA de la basura. ¿En qué etapa se quedaron? ¿Cuáles son las expectativas y cuándo habrá un calendario para este proyecto?
Bueno, lo que nosotros aprobamos en enero pasado y le dimos las facultades al Instituto Metropolitano de Planeación es para que nos tuviera ya la ruta legal y los pasos a seguir, y que ya se autorizaba por el seno del Consejo del INEPLAN la creación de este CIAPA de la basura. Esta reunión espero que sea para que ya nos digan qué nos toca hacer los cabildos metropolitanos, qué tiene que hacer en este caso el Congreso del Estado, que tiene que aprobar, y también cuál es la ruta de parte del Ejecutivo Estatal.
Bien, y bueno, pues Guadalajara se vence el contrato, o la concesión mejor dicho, en diciembre próximo.
Es correcto, y Tonalá en abril próximo.
En abril. Bien, alcalde, pues muchas gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Radio Metrópoli, que tenga mucha actividad, y actividad de la buena, por supuesto, en Tonalá, hoy que reasume las funciones.
El agradecido soy yo y estoy a sus órdenes.
Gracias, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, sobre la nota informativa de la que le dábamos cuenta, que el día de hoy publica el diario Mural, Carmen Prisú dice que Pablo Lemus y Juan José Frangé deberían devolver esos 300 millones de pesos que invirtieron en este banco. Ellos son responsables. Benjamín García, a la larga, en unos años esto será insostenible. Tarde o temprano lo pagaremos con más impuestos. Se refiere al sistema de pensiones, pensiones del bienestar de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Menciona que AMLO se endeudó con 2 billones porque el dinero no alcanza. Tómelo muy en cuenta porque, dice don Benjamín García, a la larga tendrá un costo para los mexicanos y seguramente quienes deberán afrontarlo son las nuevas generaciones.
Bien, en torno a la entrevista con el presidente Sergio Chávez, acá nos dice una pregunta para Sergio Chávez: y el tema de las casetas, ¿para cuándo? Estas son las que se conectan con los fraccionamientos por la autopista Zapotlanejo. Por otro lado, nos dice acá la señora Flores: los tonaltecas queremos campañas de esterilización gratuita en San Gaspar y Jardines del Prado en Tonalá. Es lo que nos menciona en su comentario. Acá nos piden, pregúntenle también sobre la pavimentación de todo el municipio. Eso es lo que nos refieren. Mientras que el señor Olivares le dice a Sergio Chávez que voltee a la calle Cuyula en Quintas del Paraíso. Dice, desde el periférico hasta Paseo del Ruiseñor está totalmente bombardeada. Es lo que dice en su comentario. Y acá nos dicen, gracias a ustedes, busqué vías alternas y salí de la zona de Santa Margarita. Veo que el tráfico en periférico llega hasta Cusea. Sí, es un accidente que está generando un severo colapso vial en el periférico a raíz de este accidente de un camión de transporte de personal con una camioneta, con un particular. Que, por cierto, en torno a este tema, nos dice este mensaje, los camiones de transporte de personal como Rusa, LAR, Busmen, etcétera, circulan a alta velocidad por el periférico y cualquier carril. A veces voy por el de la derecha y van presionando para que se acelere, rebasan sin precaución. Es la primera vez que se accidentan. Ojalá que la autoridad vigile esta vialidad. Eso nos escribe María Villanueva este lunes, este inicio de semana. También felicitan efeméride musical de Mercedes Altamirano. Y acá nos dice, muy valiosa su información de ayer, en la plaza de Tezistán estuvieron los simpatizantes de Morena uniformados, pusieron mantas acerca de la reforma judicial y para acercar a la gente llevaron a 2 grupos de música norteña. Los morenistas saludando de mano a los asistentes, es lo que nos narra en su experiencia con el tema de los foros que se iniciaron de la reforma judicial. Habrá también en la ODG, ¿no?
Sí, la sede hoy es de Guadalajara y las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Es este el segundo foro de diálogos nacionales de las reformas al Poder Judicial, que reiteramos se realiza este lunes en Jalisco, con los temas de conformación y reorganización del Poder Judicial y duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, entre otros. El evento se realizará alrededor de mediodía, 12 del día, en el Auditorio Central del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Se estima, se prevé que participen, entre otros, Javier Hurtado, Gabriela Díaz, Juan Alberto Rubalcaba y Jaime Cárdenas. También se espera la asistencia de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, y de Ricardo Monreal.
Bien, otros mensajes que nos llegan por acá, rápidamente porque nos tenemos que ir, dice, solicito el número de Bosque Urbano, enseguida se lo compartimos. Uno más dice que en la clínica 171 de Las Águilas hay una señora que se adueña de las listas donde se apunta uno para las citas del turno de la tarde. Dice, sucede esto, el año pasado se reportó, la jefa de consulta pues no hizo nada, hoy que viene al IMSS sigue todo como si nada pasara, esa persona llega temprano, apunta a quienes no van a hacer fila para sacar cita y quita lugares, requerimos atención, es lo que nos denuncian.
Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana, muchas gracias Luis, Lourdes, mi querido Víctor.
Nos vamos Griselda, gracias, los esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.